Muy buenos días a todos. Sí, no se mencione el frío porque sí está haciendo frío. Y esperemos que su día hoy en la iglesia sea de mucha bendición, pero de igual manera que sea animador para usted, para su fe y su crecimiento espiritual. Voy a invitarles a que abran su Biblia al libro de Efesios capítulo 4. Empezamos concluimos en el año pasado estudiando los primeros tres capítulos de Efesios, que realmente tratan aspectos teológicos que tratan con nuestra vida en Cristo, las dimensiones de la reconciliación salvífica que hace Jesucristo a través de su obra redentora en la cruz del Calvario. Y entendiendo eso es muy importante, porque hablábamos cosas de nuestra identidad, nuestro propósito, cómo Dios nos había seleccionado desde antemano. Podría usted estudiar más la doctrina de la elección o predestinación que Dios obra en su gran soberanía y su gran poder, que es incomprensible. Pero todo eso es conocido a Dios. Y esos son temas muy importantes, vuelvo a repetir, tan solo porque de ahí deriva nuestra identidad en Cristo. Las palabras en el libro de Efesios que son muy claves es la palabra en Cristo. Diga eso conmigo: en Cristo. En Cristo tengo mi identidad, en Cristo tengo mi salvación, en Cristo tengo mi seguridad, en Cristo he sido lo que he sido en el pasado, ahora es hecho nuevo. Es en Cristo. Todo radica y se asienta y se fundamenta en Cristo. Entonces el apóstol continúa hablando, ahora quiere cambiar el aspecto teológico. Y quiere darle una vuelta de 180 grados para que nosotros empecemos a enfocarnos en los resultados de estar en Cristo y cómo eso se aplican en una manera pragmática a nuestras vidas. So aquí vamos a pasar varios tiempo, vamos a darle al aspecto a lo que nosotros hemos llamado una nueva forma de vivir. Y eso se va a poner muy interesante, porque luego vamos a entrar en conversaciones interpersonales. No solamente interpersonales el uno con el otro, pero interpersonales en cuestiones conyugales, relaciones interpersonales en cuestiones de la familia y relaciones interpersonales entre la sociedad. ¿Usted sabía que Dios permitió instrucciones para nuestras vidas de cómo relacionarnos interpersonalmente en cada una de esas dimensiones? De manera que no entro a la conversación o cualquier conversación política o económica o filosófica, no entro en esas conversaciones con: oh, pues yo soy mexicano, o yo soy cachón, o yo soy esto. No, la realidad es que uno entra con un punto de vista, una mentalidad, una perspectiva cristocéntrica en Cristo. Entonces vamos a ver eso esta mañana y vamos rapidito porque el tiempo sí nos está ganando. Pero vamos al capítulo 4 de Efesios, los primeros 6 versículos, y mire lo que dice el apóstol. Dice: por eso yo, que estoy preso por la causa de Cristo. Ahora, si usted hace una investigación en el lenguaje original, la palabra por en realidad no le hace justicia al español a la palabra, porque esa palabra en su contexto original, en el griego clásico, eso es la palabra en. No es por, es en. So ahí usted podría leerlo así: por eso yo, que estoy preso en la causa de Cristo. O sea, él está involucrado en Cristo, en su causa, en sus propósitos, en su misión. Eso es muy importante para nosotros porque nuestras vidas no son nuestras. Estamos viviendo nuestras vidas en propósito, en misión, en alineamiento en Cristo. Eso cambiaría todo. Cambia todo, hermanos. Y luego, mire cómo dice, él es preso, se identifica como un preso, un prisionero. Otras palabras que se ha usado, intercambiado allí, es esclavo. A ver, ¿usted dice que es un esclavo de Cristo? No, la realidad es que no, no nos introducimos así porque luego la gente va a tomar una connotación muy negativa. Y Pablo dice, yo soy preso en Cristo, lo que está diciendo. Y luego mire cómo continúa, le ruego, o sea, usted ya sabe, se pone de rodillas, es lo que implica el griego, le ruego, me pongo de rodillas y les imploro que vivan de una manera digna del llamamiento. Creo que es la versión Reina Valera que dice vocación. Pero ahí es de un llamamiento que han recibido. ¿Qué llamamiento hemos recibido? Gracias por preguntar. Ahí le viene la respuesta. Hemos recibido el llamamiento a estar y habitar en Cristo. Note que no dije la iglesia New Hope. Nuestro llamamiento, o sea, si usted va a usar la Reina Valera, nuestra vocación es en Cristo. A eso hemos sido, no al pastor, no a los líderes, es en Cristo. Y luego miren lo que continúa diciendo el versículo 2. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Un fundamento muy, muy esencial. Esfuércense. Yo, si usted marca su Biblia, circule esa palabra. Esfuércense. ¿Un esfuerzo qué es? ¿Qué es un esfuerzo? Algo laboroso. Algo que le va a costar. O sea, en el mundo se dice, el que quiera celeste, que le cueste. Aquí el Señor le está diciendo, a través de su siervo, está diciendo, esfuérzate, haz el trabajo difícil. ¿Sabía que es duro desarrollar una relación con otras personas? Si no me cree, pregúntele a cualquier persona que es casada. Es duro llevarse con personas en la calle, en el trabajo, en la sociedad, con el vecino, conyugales. Dios nos ayude. Es difícil desarrollar relación con hijos, aun cuando ya crecen y son, ya son machos o ya son grandes y ya tienen una mentalidad por sí. Es extremadamente difícil. Pero dice ahí, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu. Esa es una frase muy importante, la unidad del Espíritu. Eso es muy reveladora cuando uno escudriña y observa el texto aquí. Hay algo muy importante que se va a decir un poco más adelante. So, mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Versículo 4, hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Muy importante. Padre, en esta mañana queremos pausar. Queremos ceder, queremos abrir nuestra mente y abrir nuestro corazón a que tu Espíritu Santo nos imparta la verdad de tu palabra y que nuestras vidas sean transformadas y nuestras mentes renovadas y que el resultado de este mensaje es que nosotros podamos esforzarnos a esa unidad espiritual, Señor, que tú nos estás llamando en esta mañana. Ahora, Padre, pedimos Que bendigas tu palabra. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, aquí hay dos cosas que podrían ser tan sencillos si tomamos estos textos y los desglosamos. Dos cosas quiero dejarle esta mañana. La primera es esto. Este texto se puede dividir en dos partes. La primera parte son los primeros tres versículos de este capítulo, que nos llaman a vivir. Nos están llamando, nos está dirigiendo, está llevando la atención a que nosotros vivamos en unidad, no uniformidad. Voy a volver a repetir eso. Nuestro llamamiento que el Señor nos está dando es un llamamiento hacia la unidad y no uniformidad. ¿Qué es la diferencia? Gracias por preguntar. Están muy atentos en un día tan helado como este. Bueno, unidad es una virtud espiritual. Vamos a desglosar eso un poco más. ¿Por qué? Porque allí el apóstol empieza a desglosar y identifica ciertos elementos, ciertas características de este llamamiento. O sea, lo que él está diciendo es que en una comunidad donde hay unión espiritual, tiene que ser espiritual. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué, hermanos? La unidad no viene a través de programas o eventos. La unidad no viene a través del servicio del domingo. ¿Dónde se fomenta la unidad? En la interacción entre el uno y el otro. ¿Cómo se va a unir conmigo si no toma tiempo de convivir conmigo? O sea, ya requiere un esfuerzo, requiere una intencionalidad. Ahora, la diferencia entre unidad es que es una virtud espiritual que el Espíritu de Dios está organizando, moviendo y fomentando dentro de su pueblo. ¿Qué es uniformidad? Uniformidad es algo exigido por una fuerza exterior. O sea, yo soy el pastor y más vale que se unan a esto. ¿Sí? Tienen que ser así, así, así. Eso es como el ejército. Hay una uniformidad. Todos usan un tipo de vestir. Todos tienen un tipo de idioma. El pelo tienen que tenerlo bien cortadito. No puede entrar con sus garras bien deshechas y sus pelos parados. ¿Por qué? Porque se lo van a cortar. Hay una uniformidad. Cuando usted construye una casa, hay códigos de uniformidad. Los que están envueltos en la construcción o en los servicios técnicos entienden que hay ciertas normas o fórmulas que tienen que seguir un procedimiento. No está hablando aquí de eso, está hablando de unidad. Y es importante entender eso. ¿Por qué? Porque mire, observe el texto bien. Por eso yo, que estoy preso por la causa de Cristo, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre que, aquí están los elementos que se nos da a nosotros para evaluar si realmente estamos siendo genuinos a la unidad o estamos fingiendo la unidad. No toda persona que llegue a la iglesia es un cristiano. Entienda eso bien. No toda persona que entra en una iglesia o en un templo es cristiano. Entonces, ¿cómo se identifican los cristianos? Aquí están unos elementos que el apóstol asienta. Y dice, en esa unidad, en esa hermandad real de Cristo, donde la persona habita en el Señor y Cristo es el centro de esa relación, mire lo que va a encontrar uno. ¿Siempre qué? Humildes. Humildad es un elemento muy hermoso dentro del contexto de la hermandad, del cuerpo de Cristo. Y amables, amabilidad. So, humildad y esta amabilidad, otra versión lo traduce como mansedumbre. Y luego continúa y dice pacientes. Oh, wow. ¿Sabe qué, hermanos? Usted sabe que yo me gusta confesarme. Mi esposa está aquí, a veces me falta la paciencia. Eso no es algo muy natural de mí. Y aunque yo le pido al Señor, Señor, dame paciencia, dame más, cultívalo más en mi vida. Pero sí soy paciente, no me vaya mal. Ese pastor, ya no vuelvo a la iglesia porque ese pastor dijo que ya no es paciente. No, es que eso es una virtud. ¿Dónde se deja ver eso? Cuando interactuamos. Entonces, mire lo que está diciendo allí. Pacientes, y la versión, nueva versión internacional, usa la palabra tolerantes. Y lo asocia y lo une con la palabra pacientes y tolerantes. Y note bien la descripción que dice el texto: unos con otros. Hermanos, esto es un estirón, es como los músculos, ¿no? ¿Qué sería de su brazo si no podría estirar el músculo? Uy, estuviera bien tieso, ¿verdad? Bien rígido. Así es una relación que no se fomenta, es muy rígido, muy formal, muy mecánico. Pero la paciencia y la tolerancia, la habilidad de poder sufrir a plazo largo, permite que los músculos se doblen. So, de manera que nuestras relaciones no es todo superficial. Por eso hay mucha gente que se pelean en la iglesia. O no se llevan el uno con el otro. Porque el Espíritu de Dios quiere que aprofundicemos, no nos quedamos en la superficie. ¿Sí me explico? El Espíritu de Dios desea que usted y yo aprofundicemos nuestra relación. ¿Y sabe lo que se requiere para aprofundizar una relación? Un estirarse de para acá y para allá y para acá y que para allá. Sí. Es como cuando decía un maestro a los que aspirábamos casarnos. Primero de novios decimos, honey, para acá y honey, para allá. ¿No es así? Usted va a saber si estoy diciendo herejías o no. Un honey aquí y luego se casan después. Ya no es honey para acá ni honey para allá. Es un jalón para acá y un jalón para allá. Cambia. ¿Por qué? Porque dos personas están interactuando y se están conociendo y están aprofundizándose más. Y eso que pasa, hermanos, yo le animo que tome un diccionario bíblico y que regrese a este texto y desglose el significado de cada una de esas palabras, y su vida va a ser enriquecida. Haga eso. Verifique lo que yo le estoy diciendo. Y luego dice a unos con otros, esfuércense. No puedo enfatizar eso mucho más. Esfuércense requiere acción, no ser pacífico o pasivo. O sea, aquí no se está pidiendo que si quieres, está diciendo, es prescribido, está diciendo, hazlo. Hazlo. Contiendo yo, desde la semana pasada que tocamos el Padre Nuestro, la razón principal que personas no pueden desarrollar y aprofundizarse más en una relación es que no han experimentado el perdón. Y no han realizado cómo es que Dios, y al nivel y la dimensión que Dios nos ha perdonado, y en base al perdón que yo he recibido de Dios, yo lo doy. Yo puedo amar a la persona que me hace daño. ¿Por qué? Porque Cristo me perdonó. Me ha perdonado mis ingratitudes, mis infelicidades, mis caprichos, mi inmadurez, mis fallas. Y por eso su perdón fluye en mi vida y puedo perdonar a otros. ¿Hasta qué punto? Pues Jesús fue crucificado. Y aún siendo crucificado, Él dijo, Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, siendo asesinado por medio de piedras, dijo, Padre, no tomes esto en cuenta de lo que están haciendo. Entonces hay algo, esa dimensión, que Él está hablando de esforzarse por mantener la unidad en el Espíritu. Quiero decirle que la unidad del Espíritu no es obra de hombre. La unidad del Espíritu no es obra de hombre, es un Dios, es un don de Dios, y por ello es la unidad del Espíritu. O sea, cuando dice la unidad del Espíritu, no es algo que usted y yo podemos fabricar. Por eso, hermanos, hablamos, sonamos como discos rayados. Métase en un grupo pequeño. Métase en un grupo pequeño, ¿por qué? Porque allí en el contexto de relaciones, su vida va a cambiar y usted va a experimentar la unidad del Espíritu. Mire, yo no tengo familia, bueno, mi suegro y mi suegra, ellos son familia. Pero mi madre y mis hermanos y todo, mi tía y toda la familia física inmediata vive en California. Entonces, ustedes son mis tíos, tías, primos, primas. Entonces, no se enoje si le llamo tío. Mi abuelita, algunas de ustedes, hermanas mayores, han sido una segunda, tercera madre para mí. Y eso es la unidad que el Espíritu de Dios está obrando. Él quiere obrar, Él quiere que usted conecte. ¿Por qué? Porque quiere crear una unidad espiritual. Una unidad que no se finge. Una unidad genuina. Una unidad que se estira, que duele, que hiere. Pero en ese estiramiento se encuentra el amor, la misericordia, la humildad, la gracia de Dios a través de la paz. Y luego la segunda cosa, y si usted notó en Facebook y usted sigue la página del Ministerio Latino, usted va a notar que ahí yo puse una pregunta. Puse, ¿qué sería si pasáramos del individualismo deshonesto al gobierno del Espíritu? ¿Qué sería? ¿Qué imagen, qué fotos, qué retratos vendrían a nuestra mente si nosotros permitiéramos que el Espíritu de Dios gobierne nuestras acciones, nuestras conductas? En Alfa estamos hablando la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, la doctrina del Espíritu Santo, la importancia del Espíritu de Dios en nuestro medio y en nuestras vidas como creyentes. Qué diferente sería, hermanos, de decir, no puedo, pero ¿sabe qué? Que el Señor me dé su gracia, yo iré, yo estaré. Hermano, eres una persona muy pésime para amar, pero ¿sabes qué? Yo estoy comprometido a la verdad de Dios y te amo, aunque a veces es difícil de amarte. Es la realidad, hermanos. Usted junta dos o tres personas juntos y de tarde o temprano va a haber un desacuerdo. Pero ¿qué es lo que nos aliga? En Cristo. En Cristo. En Cristo. Podríamos todos escribir un libro y hacernos millonarios con solamente esa frase, en Cristo. Entonces, estos son, vuelvo a repetir, son elementos que se miran dentro del contexto de los creyentes, de los redimidos, de aquellos que forman el cuerpo de Cristo. Pero la segunda cosa que el apóstol aquí asentó para la iglesia en Éfeso, nos identificó elementos para vivir en unidad espiritual. O sea, ¿sabe qué, hermanos? Porque Dios sabe, Él nos creó. Él sabe que a veces, ¿sabe qué? Usted y yo, Dios le perdonó porque a usted le gusta el chocolate, pero a mí me gusta el café. Pero Dios lo perdonó a usted. O sea que hay indiferencia, ¿no? No todos pensamos en uniformidad. Eso es lo bello de la creación, que Dios nos hizo diferentes. A unos les gusta el chocolate, a otros les gusta el café. Gracias a Dios por los que les gusta el café. ¿Sí? Pero amamos a los que les gusta el chocolate. Y esto tiene muchas implicaciones. ¿Por qué? Porque estos dos textos que observamos aquí asientan dos o una verdad muy, muy profunda. Primero, en este pasaje, Pablo enumera estas áreas particulares de unidad. Por ejemplo, él dice el cuerpo, el espíritu, la esperanza, el Señor, fe, bautismo, Dios y Padre. Si usted pone eso en cámara lenta, usted mira que esto es un pasaje tan rico de la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Note bien. Aquí, en el versículo 4, él menciona el Espíritu. O sea, la palabra masculina con E es el Espíritu Santo, no el Espíritu del hombre. Está hablando del Espíritu de Dios. So, está aquí afirmando, sin tener que decir la palabra Trinidad, él está afirmando los personajes de la bendita Trinidad. Y está diciendo en el versículo 4, en el Espíritu. Y luego dice en el versículo 5, el Hijo. Y luego en el versículo 6, identifica el Padre. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Muy importante, porque usted no va a encontrar la palabra Trinidad en la Biblia. No existe. Pero la doctrina, la enseñanza, las afirmaciones desde el tiempo de los seguidores de Jesús se afirma ahí. O sea, este es un versículo trinitario. Pero vamos un poco más, a escarbar un poco más este versículo con el tiempo que nos queda. Por ejemplo, note bien aquí este objetivo y por medio de las funciones que fomenta esta unidad completa en todos aspectos, en la naturaleza y en el plan divino. Ok, note bien, por ejemplo, un cuerpo. ¿Y sabe qué quiero que haga? Allí en su Biblia, usted que le gusta escribir en toda su Biblia, cuente cuántas veces aquí se nos dice la palabra uno. Cuéntelos. Tome esos versículos y cuente cuántas veces dice, mire, yo lo voy a leer y usted apunte. Mire, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. ¿Cuántas veces salió la palabra uno? Siete. Siete veces. Yo creo que aquí el autor está tratando de enfatizar un punto. ¿Qué cree que usted es ese punto? Unidad. Por eso es importante refutar esa falsa noción y esa falsa creencia que gente dice, oh, yo puedo ser cristiano sin ir a la iglesia. No existe eso. ¿Por qué? Porque gústele o no, usted fue llamado a un solo cuerpo. Si yo digo yo no necesito la iglesia, ¿qué estoy diciendo? ¿Estoy rechazando a quién? A Cristo. Estoy rechazando su espíritu. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo se une en el espíritu y la une Él. Él la trae, Él llama. Lea toda la Biblia, el Nuevo Testamento. Pero precisamente lea el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47. Y finaliza diciendo, y cada día se agregaban a la iglesia quienes debían estar allí. ¿Quién los agregaba? ¿Los apóstoles? No. ¿Quién nos agregaba? Dios. Mi oración, hermanos, quiero que sepa, yo le pido a Dios que todas estas sillas vacías estén llenas. Yo le pido al Señor cada semana que usted no se quede en casa, que venga a la iglesia. Ay, me estoy incomodando. Qué bueno. ¿Por qué? Porque eso es Dios, no yo. Él quiere que usted se una. Él quiere que usted esté unido. Él quiere que usted sea parte. La cena de parejas, hermanos, déjeme decirle, no por tirar un número, porque los números no nos importan. El potencial de lo que Dios está. ¿Sabe que tenemos gente que no viene a esta iglesia que están más interesados en venir a la cena de matrimonios, que ya se han apuntado? Yo me he sorprendido, yo tengo los números, yo lo miro, yo digo, wow, ¿de dónde está llegando tanta gente? Por medio de Facebook y por medio de ustedes que están hablando a la gente de esta oportunidad. Tenemos 36 parejas ya que están diciendo, yo quiero ser parte de esto. Son 72, pero con todas las registraciones somos 76 personas ya. ¿Qué está haciendo? Dios está llamando. Y nosotros debemos estar listos. ¿Por qué? Porque Él quiere agregar a su iglesia. ¿Y qué va a agregar? Bueno, mire allí. Sencillamente, de igual manera, yo quiero que usted tome un diccionario. Si no tiene un diccionario, hable conmigo después. Yo le voy a dar unos sitios en el website a donde usted puede ir para tomar palabras y desglosar esas palabras. Hay websites creíbles a donde usted puede tomar herramientas. Pero note bien, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, o sea, de nuestra vocación o llamamiento, un mismo Señor. Alguien le había preguntado a Gandhi. Gandhi no era cristiano. Gandhi era un líder religioso en la India. Pero alguien le preguntó a Gandhi, oye, Gandhi, ¿cuál es el mayor obstáculo al cristianismo en la India? ¿Usted sabe qué cree que dijo Gandhi? ¿Qué fue su respuesta? Esto fue su respuesta, lo tengo registrado aquí. Dice, reconocer el señorío de Cristo. Reconocer el señorío de Cristo. O sea, cuando se usa la palabra Señor, ¿qué connotación tiene para usted esa palabra? Porque eso no lo, nosotros en nuestro lenguaje en español decimos, oiga, Señor, ¿cómo está? ¿Cómo está? Pero esta palabra bíblica para Señor tiene otro significado que no significa, oiga, Señor, ¿cómo está? O sea, la palabra Señor tiene que tener con su majestad. O sea, píntese allí el retrato de un rey. So, de manera que si yo digo que Cristo es mi Señor, ¿qué estoy diciendo? Es mi Rey. Y si Él es mi Rey, ¿no me interesaría procurarme qué es su deseo de mi Rey? Pero la mayoría de gente en nuestro siglo vive en el individualismo deshonesto de mi voluntad, no tuya. Yo voy a entrar en esta relación, yo quiero este trabajo, yo voy a comprar esta casa. Cuando no debería que ser así, hermanos. Debería ser, Señor, si es tu voluntad, me vas a dar este trabajo. Puedo comprar esta casa, puedo comprar este carro, puedo entrar en esta relación. O sea, ahí están los instructivos. Y Gandhi respondió, el obstáculo más grande de los cristianos es reconocer el señorío de Cristo. Es un paso gigantesco hacia la unidad espiritual entre su pueblo. Ahora pregúntese esto, ya aterrizar este mensaje. ¿Por qué usted no está entrando en una relación con otra gente en la iglesia? ¿Qué es el obstáculo que lo está deteniendo a entrar en relación, en unidad espiritual? Que Cristo lo ha llamado a usted a través de su Espíritu Santo para entrar en unidad. No me tiene que contestar. Eso es su labor de usted. Pero si mi Señor me está instruyendo a entrar en esa unidad, entonces yo voy a remover los obstáculos que me están deteniendo y experimentar el poder de sanidad, el poder de reconciliación, el poder que el Señor ha, el plan que Él ha preparado para nosotros. Y de ahí, hermanos, wow, Dios hace maravillas. Pablo había escrito, dos citas que usted debe visitar, Gálatas 5, 22 al 26, que habla del fruto del Espíritu Santo, y él concluye a la iglesia de Colosoa, les dice, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, que gobierne en sus corazones a la cual fueron llamados, en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, esta palabra es muy similar. Mucha gente dice, la llenura del Espíritu Santo es una experiencia mística que te vas a revolver y vas a saltar y vas a gritar. Pero aquí Pablo usa las mismas palabras. Dice que habiten ustedes, que habiten ustedes, que habiten ustedes, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Mucha gente reduce al Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo a una experiencia. Y aquí Él está diciendo que habiten ustedes con toda su plenitud, con toda su riqueza, que habiten ustedes la palabra de Cristo. Qué diferente sería mi vida si Cristo y su palabra habitara en mi vida. Y luego dice, instruyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o en obras, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Señor, 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 Rey soberano, Padre eterno, cedemos a ti hoy, Señor, porque queremos escuchar tu palabra, queremos ceder a tu Espíritu Divino. Instrúyenos, Señor, que eso no solamente sea una regañada o una colección de palabras, que esto venga a transformar nuestras vidas, que nosotros podamos habitar en tu palabra, pero también, Señor, que podamos amarnos y procurarnos el uno por el otro a través de la paz como vehículo o instrumento o herramienta, que la paz en el amor de Cristo fomente a través de tu Espíritu Divino la unidad que se necesita. Si hay persona aquí que dice, no me he unido a Cristo, no he entregado mi vida a Él, tú que escuchas en el internet, si haces esta oración, simplemente entrega tu corazón, invoca el nombre de Cristo, entrégale tu vida y experimenta el perdón de tus pecados. Créelo, profésalo con tu boca y tú serás salvo. Ahora, Señor, despídenos, guárdanos, presérvanos con este frío que hace aquí en Minnesota. Bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan buena semana.